Del equipo Coeduca de Agentes Zonales de Igualdad para hacer llegar las ondas violetas y color arcoíris a todos los rincones. Abramos nuestro corazón y sobre todo nuestros sentidos para dejarlas entrar.
El derecho de vivir.
Este derecho tan esencial, el derecho de vivir en paz, que cantaba Víctor Jara, no está hoy en día al alcance de muchísimas personas en nuestro planeta. El 30 de enero celebramos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Por eso, y desde el compromiso feminista de nuestro programa, queremos insistir en la importancia de educar en los valores de la no violencia y el respeto por la vida, para crear un futuro de una tierra sin armas, sin ejércitos y sin guerras. Empezamos con la sección de noticias de actualidad, leídas hoy por alumnas del IES Vega de San Mateo. Bienvenido a nuestro programa de hoy.
De vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego y pura.
El Centro de las de Estudios por la Paz, en su informe anual sobre el gasto militar en España, constató de que en 2020 fue de 20.000 millones de euros, a pesar de la falta de recursos para hacer frente a la crisis actual.
When the white man first came here from over the seas, he looked and he said, this is God's own country.
Anticorrupción desvela que España ha estado 25 años pagando sobornos en Arabia Saudí por encubrir 11 contratos de ventas de armas a ese país, descubriendo que son más de 100 millones desviados para la empresa estatal Defex entre 1991 y el 2016.
Now many is the battle he still had to fight.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite la demanda contra el gobierno por la falta de transparencia en la exportación de armas. Greenpeace acusa al gobierno de aplicar la ley de secretos oficiales franquista para ocultar de forma sistemática información que determinaría si las exportaciones de armas cumplen la ley y los compromisos internacionales. España es uno de los 7 países del mundo que más armas, municiones y tecnología de doble uso civil y militar exporta.
Sale a la luz un chat de militares jubilados donde se defienden fusilamientos contra quien piensa diferente y golpes de Estado.
Gold was discovered in good quantity.
said she got one Teddy's own piece of land.
El grupo de mujeres antimilitaristas, Mujeres de Negro, nos recuerda que para celebrar correctamente el próximo 30 de enero debemos tener en cuenta que es el patriarcado el que crea las guerras. Y en estas guerras las mujeres son convertidas en botín de guerra, usadas como esclavas sexuales, violadas masivamente, sobre todo a las mujeres que huyen de la guerra. Los gobiernos occidentales que arrojan bombas sobre la población civil con la justificación de proteger a las mujeres son los que los siguen vendiendo armas y permiten su venta. Por ejemplo, en sus políticas de ayuda a las personas refugiadas, gastan 3 veces más en seguridad, creando alambradas y concertinas que en salud, alimento o ropa para combatir el frío.
La Internacional de Resistentes a la Guerra, organización formada por numerosos grupos pacifistas de todo el planeta, está a punto de cumplir 100 años y en la próxima de su aniversario nos ofrece la siguiente reflexión.
Todas las guerras son crímenes contra la humanidad. Las guerras no son un estado natural. Ahora que el mundo entero se enfrenta a una de las mayores crisis sociales y sanitarias de épocas recientes, parece necesario repetir: la lucha más importante es salvar las vidas de las personas, no matarlas. La pandemia muestra que es la cooperación internacional y no la confrontación el camino de los pueblos y las sociedades del mundo deben tomar.
En el aspecto económico, la guerra y los preparativos de guerra son un gran desperdicio de recursos. En lugar de ser utilizados para armas nucleares, aviones de combate, rifles y bombas de racismo, el dinero de la ciudadanía, insiste esta organización, debe invertirse en la atención médica, el medio ambiente, la educación y las necesidades sociales en la población.
A juicio de esta organización, es inaceptable que los medios de comunicación estén presentando a los militares como una institución que tiene el papel importante a la lucha contra el virus. Nada más lejos de la realidad, ya que su papel es mínimo y realizan tareas como la desinfección de espacios públicos que pueden hacer perfectamente profesionales, civiles o el mantenimiento del orden público y cumpliendo el estado de la emergencia, que tampoco es una tarea que se supone que deben hacer el ejército. Es aún más preocupante que los políticos y el medio de comunicación de todo el mundo utilicen el discurso militarista comparado a la situación actual con la guerra, justificando así la presencia de los militares en la vida cotidiana de las personas.
Por lo tanto, la Internacional de Resistentes a la Guerra hace un llamado a las sociedades e individuos de todo el mundo para que rechacen la visión estrecha y xenófoba de la crisis actual, cancelen cualquier intervención adicional en el ejército y los preparativos de guerra, transformen y reemplacen la industria militar por una industria que sirva para las necesidades de salud, sociales y ambientales. Rechacen el uso de los militares en cualquier aspecto de la solución a la crisis provocada por COVID-19 y abolir los ejércitos y la guerra para hacer el mundo un lugar mejor, más seguro y más justo. He's uprooted and kicked from his own piece of
land. Why some people say no. La guerra es un crimen contra la humanidad. We'll get you a nice piece of reserve territory. But I'll give my love that 10 million can be found on a miserable 30% of the ground. Yes, some people say, no, don't you worry. You can always find jobs in the white man's city. But don't stay too long and don't stay too deep, for you're bound to disturb the white man in his sleep. White men don't sleep long and don't sleep too deep.
Hoy en la sección de fondo, para profundizar en nuestra lucha y compromiso por la paz, vamos a escuchar la aportación de Koldovi Velasco Vázquez activista por la paz y la no violencia desde hace más de 30 años, que pertenece a Alternativa Antimilitarista MOC y Acción Directa No Violenta, además de también a la Internacional de Resistentes a la Guerra.
Pacifismo, la no violencia y el antimilitarismo. Bueno, para nosotras la defensa militar defiende patria, fronteras, las cosas tal y como están. La defensa militar, el principal agente son los ejércitos que defienden la riqueza, las élites, que lo hace preparándose para la guerra, por imposición, para perpetuar este orden de la barbarie y desigual, y a través de la securitización del control bajo el paradigma, por tanto, de la dominación. Nosotras, desde el pacifismo antimilitarista no violento, buscamos un cambio de paradigma donde la seguridad y la defensa no sean definidos por lo militar. Apuntamos, por tanto, a la abolición de los ejércitos, a que acabemos con todos los ejércitos como un paso para la destrucción de estas relaciones personales y estructurales de dominación. Lo que buscamos, por tanto, es una defensa de la seguridad humana, donde se defiendan los derechos básicos, la sostenibilidad, donde quienes defendamos seamos la gente autoorganizada, el común y la defensa de lo común. ¿Cómo lo defendemos? A través de la lucha social, del empoderamiento, con alternativas, quitando poder a lo militar y desde un trabajo horizontal. Y nuestra perspectiva es la cooperación y la no violencia. Por eso entendemos la no violencia como un proceso revolucionario, como una estrategia de acción política que tenemos los movimientos que queremos la transformación, desde una visión del conflicto como algo no personal sino estructural. Nos empeñamos en la defensa de la comunidad, en la no violencia, desde iniciativas de base, horizontales, desde lo personal, lo colectivo y concepciones cooperativas, ¿no? Sin orientar nuestro trabajo a la derrota del oponente, sino empeñadas en cambios estructurales en la sociedad que busca una revolución moral, cultural, sociopolítica, desde lo personal y lo comunitario, ¿no? Por eso nosotras promovemos la cultura de la paz, ese rechazo a la violencia, esa afirmación de la justicia, los derechos humanos y la libertad y la aceptación desde la diversidad y ese trabajo de tejer la cultura de paz es una cultura de paz con 4Ds que busca el desarme, el desarrollo, la democracia y los derechos humanos, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen las economías europeas en el negocio de las guerras? Pues muchísima. El negocio de las guerras, que es este ciclo mortal, que comienza con el gasto militar, que en el Estado español para el año 2021 va a ser casi de 94 millones cada día de derroche de gasto militar, que ya sabemos que lo que se derrocha en gasto militar no se invierte en sanidad, educación, servicios sociales, alimentación, vivienda, realmente la defensa de nuestras necesidades, ¿no? Este gasto militar conlleva un apoyo a la investigación I+D militar para seguir investigando y poniendo a la ciencia al servicio de la destrucción de la vida, alimenta el negocio de las guerras en este ciclo la industria militar, una industria que depende casi totalmente del Estado, de los Estados, y que lo que fabrica son aquellos artilugios para la destrucción de la vida, ¿no? Muy vinculados además a la destrucción de la vida de las personas más empobrecidas, tanto en sus territorios como en el control de fronteras. También en este negocio de las guerras está el comercio de armas, ¿no? En este ciclo, y en el comercio de armas España está entre la sexta y la séptima exportadora de armas que utiliza este negocio para enriquecerse, ¿no? Y en el centro de todo ello no se podrían desarrollar 3 de cada 4 armas, sino sería por el apoyo de las entidades financieras, la banca armada, como le decimos, ¿no? Y en esta banca armada siempre pues quien gana es la industria armamentística y es la guerra. Estas entidades financieras, en el ranking, la primera más vinculada a la industria armamentística está el BBVA y también el Santander y Bankia. El resto de entidades, la mayoría de ellas, exceptuando entidades como FIARE o entidad de triodos, es decir, banca comprometida ética y políticamente con la paz y el medio ambiente, el resto está vinculada al negocio de la guerra. En Europa, además, se está fortaleciendo tanto el derroche militar de cada uno de los estados, pero también dentro de la Unión Europea. Se está derrochando colectivamente en el apoyo a la industria militar y a la I+D militar. Se sigue haciendo comercio de armas con aquellos lugares donde se vulneran los derechos humanos y donde se viola permanentemente cualquier tipo de planteamiento que se plantee. Entonces, realmente en Europa siempre decimos que la guerra empieza aquí y hay que pararla aquí. La militarización de las fronteras es la respuesta que se le da al fenómeno de la migración, que es un fenómeno natural, que no es delito la migración, que es un derecho humano, pero se recoge en la doctrina de seguridad nacional del Estado español como que la migración es un problema de seguridad y que, por tanto, necesita un enfoque militar policial para resolverlo, ¿no? Por tanto, se considera como una amenaza, un riesgo, como los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado, en fin. Por tanto, la Estrategia de Seguridad Nacional, que se fija como objetivo prevenir, controlar y ordenar los flujos migratorios en nuestras fronteras, cómo lo hace es a través de la ordenación, la vigilancia, el control, la cooperación de los países de origen y tránsito, la colaboración entre administraciones públicas y prevenir los riesgos asociados, ¿no? Por tanto, se vincula migración con terrorismo, migración con criminalización, inmigración con delincuencia. Mecanismo también, además de la construcción del enemigo y la enemiga, pues que nos regalan miedo y nos venden seguridad, ¿no? Y los discursos que se plantean hegemónicos, los dominantes, es que justifique la necropolítica en frontera, ¿no? Y que lo relacione con la lucha contra el terrorismo, contra las mafias, el efecto llamada, la lucha contra la trata. Bueno, y de alguna manera van normalizando la existencia de un apartheid migratorio, ¿no? Unos discursos que ponen, digamos, los intereses de los más ricos en el centro. En ese contexto de qué es la militarización de las fronteras, nosotros planteamos que hay que desmilitarizar las fronteras, porque en las fronteras hay un gran negocio de la industria armamentística, por una parte, pero es que la industria que construye las armas que son utilizadas en los países más empobrecidos, normalmente es la misma industria que construye aquellos elementos de control de frontera, de tal manera que se enriquecen estas industrias, tanto vendiendo armas como vendiendo los muros digitales, los muros de tierra, los muros marítimos, y por tanto construyendo los muros mentales, los muros racistas en las mentalidades de la gente que vivimos en todos los territorios. Desde los grupos no violentos, pacifistas y antimilitaristas, nos parece muy importante oponernos a que lo militar invada el conjunto de nuestras vidas, invada la economía, la sociedad, la política, la cultura y, por supuesto, la educación. Porque esta invasión de lo militar es una intención de controlar y de aplicar este pensamiento bélico como base, esta ideología que justifica la violencia armada y la vía militar, la naturaliza, la violencia, y de alguna manera plantea que solo hay una única vía de resolución de los conflictos, que es la violenta, ¿no? Esa militarización, ese militarismo, resta la posibilidad de construir otras alternativas, además de lo que hemos planteado. Lo que se derrocha en lo militar se deja de invertir también en educación, también en la mejora de las condiciones de vida. Nosotras planteamos que hay que construir una educación desmilitarizada, donde realmente ofrezcamos procesos de empoderamiento, procesos de construcción colectiva, procesos educativos en los que realmente acompañemos el crecimiento de la no violencia como resolución de los conflictos. Porque planteamos que la guerra no es ningún juego, ¿no?, y que hay que apostar por escuelas de paz. Y esto significa pues escuelas que objeten en conciencia y que planteen que no haya presencia militar en las escuelas. Porque de alguna manera, cuando hay presencia militar en las escuelas, se naturaliza la militarización y se da como por única y como por buena esta manera de resolver los conflictos de una manera violenta, con, por tanto, el ejercicio de dominación, de imposición, que conlleva daño, que conlleva anular, someter, eliminar, matar a ese otro, esa otra que construimos como enemigo, como enemiga, ¿no?
Para la siesta una hamaca, para el agua un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada.
Bueno, pues la verdad que muy interesante, aunque a mí me pone los pelos un poquito de punta, ¿no? Porque es un tema bastante terrible, ¿no? Todo lo que nos ha contado Koldo.
Pues sí, ya decía Paul Valéry que la guerra es una masacre entre personas que no se conocen para el beneficio de personas que sí se conocen, pero no se masacran. A mí esto me parece muy en consonancia, sí, justamente, sí, con todo lo que nos ha relatado, sí, Koldovi.
Sí, tiene toda la razón, ¿verdad? El ver cómo, toda la razón, estas personas que se unen, hacen entidades, organizaciones, para y que se impregnan de una cultura de la guerra, resulta que, vale, luchan por una causa común, pero sin embargo entre ellos a lo mejor son, como dice la compañera, no tienen ningún tipo de conexión, sino simplemente el financiar y ir por ese camino de la guerra, ¿no?
Sí, me parece muy oportuna, ¿verdad?, esta intervención que ha tenido Koldo, porque nos hace pensar a nosotras, ¿no?, que trabajamos en educación, que nos preocupa la formación integral de las personas, ¿cuál es el tipo de educación en valores que estamos haciendo? Y así, ¿verdad?, como nos interesa una educación para un mundo posible, para ecosistemas sostenibles, para sociedades igualitarias, evidentemente creo que nos hace pensar toda esta información en hasta qué punto hemos reflexionado cómo es la paz en la que decimos educar a nuestro alumnado. ¿Es la paz de la paloma blanca? ¿Es la paz que se da cuenta que necesita de la justicia social para ser real? Entonces, en esa búsqueda de la justicia, que nos traerá la paz verdadera, tenemos, ¿verdad?, como personas que trabajamos en educación, quizás reflexionar hasta qué punto colaboramos con organizaciones, colaboramos con instrumentos al servicio no de la justicia social, sino de la desigualdad, como se nos ha dicho, ¿no? Entonces, creo que está muy oportuna toda esta intervención para hacernos un poquito también madurar en nuestro compromiso educativo.
Sí, yo creo que, como dice Dulce, hay que hacer una inversión ética de cambiar la forma de pensar de nuestro alumnado, de fortalecer, enriquecerlos en unas relaciones sanas, saludables, y el trabajo de la educación en valores, ¿no?
Sí, yo pienso, como dice Koldo, ¿no?, promover la cultura de la paz, cómo tejer la paz en el aula, o sea, aprovechar ahora este Día de la Paz del 30 de enero y ver cómo podemos aplicar las 4D que dice ella, de desarme, desarrollo, la democracia y todos los derechos humanos en el aula, trabajarlo, y fundamentalmente el antimilitarismo, empezar a razonar, a debatir cómo podemos conseguir el antimilitarismo, ¿no?, el desarme de las aulas.
A mí me resulta llamativo cuando comenta Koldo que los ejércitos están para defensa de la riqueza de las élites, y creo que esto habría que argumentarlo en las aulas y no parece baladí. A mí me preocupa con respecto a por qué existen las guerras y por qué existen los ejércitos. Me parece interesante, por ejemplo, la perspectiva de Sánchez Ferlosio y en general de la filosofía de la ciencia, que señala cómo, y lo menciona muy bien Koldo también, cómo la investigación científica se fortalece muchísimo cuando hay una guerra, se invierte muchísimo más, cómo es uno de los lugares en donde más investigación científica hay. Entonces, cómo sube la bolsa, esto es terrible, pero es así, sépanlo quien quiere invertir en bolsa, cómo sube la bolsa cuando se declara una pequeña guerra en el Golfo o en aquí o allá, ¿no? Es tremendo.
Sí.
Entonces, un poco viendo la función que de verdad cumplen los ejércitos, las guerras y la financiación de la guerra, buscarlas para decir, bueno, a ver si podemos cubrir estas necesidades de investigación con fuertes sumas de dinero en ciencia, que al final vienen a ser buenas para la medicina, a lo mejor, o para otras necesidades humanas, pero evitando precisamente la necesidad de la guerra por medio, ¿no?, y del negocio armamentístico.
Sí. Hombre, lo que está claro es que todo lo que se invierte en armamento y en esa investigación para destruir la vida, no se está invirtiendo en construir la vida en todos sus ámbitos, ya sea la educación, ya sea
la sanidad,
cualquier otra cosa, ¿no?
¿verdad? Entonces, por eso, educar en valores, educar también en una buena escala de valores, ¿no?
Sí.
Es saber cuáles son las prioridades, claro, de las que no podemos prescindir. No podemos prescindir de la vida, no podemos prescindir de la dignidad, de la justicia, ¿no? Entonces, todo lo que nos aleje de esto, pues debe ser cuestionado. Y tenemos que meternos con profundidad, como dices tú, Marisa, para empezar a lo mejor a desnaturalizar, como decía Koldo, o a deslegitimar cosas que están muy legitimadas y muy naturalizadas, incluso en los centros educativos, que son templos del saber, del conocimiento y de la dignidad.
Dulce, como tú dices, una educación desmilitarizada, una educación de la paz. No queremos presencia militar en las escuelas ni que formen a nuestro alumnado. Tendríamos que empezar a ver, trabajar más esto en los centros educativos.
Primero que nada, tendríamos que saber lo que significa esto, ¿no? Y si entendemos lo que puede significar de positivo todo esto, entonces optar por ello, luchar por ello, ¿no?
Incluso teniendo en cuenta que puede, quiero decir, siendo siempre muy realistas, teniendo en cuenta que puede ser un objetivo a largo plazo, ¿vale? La desmilitarización del planeta y de la vida, pero teniendo claro cuáles son los objetivos, además muy afines al feminismo, ¿no?
Exacto.
En el sentido de cuidar más de la vida y dignificar y reconocer socialmente y económicamente más toda aquella investigación o trabajo que vaya en defensa de la vida que en su contra.
Claro,
creo que en este sentido...
Es un compromiso feminista también. Ser antimilitarista, ¿no?
Sí. Bueno, un ejemplo de todo esto lo tenemos en la literatura de ficción e incluso las películas que nos proyectan un futuro en el 2050, 2075, en la que siempre nos ponen a un señor y ese señor tiene un ejército para poder controlar a la humanidad o a la comunidad que está viviendo en ese momento. Y esto siempre me llama la atención porque nunca veo que no haya esa persona, que esas personas tienen que estar siempre, que no he visto todavía un libro o una película en la que sea una comunidad igualitaria, donde todos tomen la palabra, horizontal, y siempre un hombre como el cabecilla y el ejército de hombres.
Sí, ¿verdad? Pues esa es la militarización, creo yo, ¿no?, de la que nos está hablando Koldo. Es una militarización de la sociedad, de la cultura, ¿no?, de todos nuestros referentes. Tenemos tan interiorizada, ¿no?, la jerarquía, el sometimiento, uno manda, los demás obedecemos. Además, como tú decías, muy masculinizado todo, ¿no? No parece que culturalmente se haya proyectado la posibilidad de imaginar un futuro para que todas las personas seamos iguales y valgamos lo mismo, ¿no? Entonces, también yo creo que desde el feminismo tenemos claro que esos valores, ¿no?, militarizados, son valores que también ponen en riesgo la vida de todo el mundo y especialmente de las mujeres.
Para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un tronco para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada.
El feminismo también es pacifismo. Hoy vamos a conocer dos movimientos pacifistas de mujeres que han tenido una gran repercusión internacional y que, por tanto, dejan un indispensable legado a la humanidad. El primer movimiento es el Campamento de Paz de Mujeres Brigham Common, que se estableció para protestar contra las armas nucleares situadas en la base de las Fuerzas Aéreas Británicas del mismo nombre en Berkshire, Inglaterra. En septiembre de 1981, un grupo de 36 galesas de la organización Mujeres por la Vida en la Tierra llegaron desde Cardiff a Greenham a protestar contra la decisión de la OTAN de permitir el transporte de misiles americanos en aquella base. Primero se encadenaron y posteriormente se instalaron allí, montando el campamento de paz. Hicieron alianzas con el movimiento feminista y con el movimiento antinucleares. El campamento se hizo conocido cuando en abril de 1983 cerca de 70.000 manifestantes formaron una cadena de 23 kilómetros. Las desalojaron varias veces, pero se volvían a instalar alrededor de la base, que tenía un perímetro de unos 15 kilómetros. Empezaron como un movimiento de madres por la paz, madres denunciando las armas porque querían garantizar la seguridad de sus hijas e hijos y de las generaciones futuras, denunciando la conexión entre el cambio climático, la guerra y el comercio de armas, así como defendiendo los derechos humanos. Sus protestas consistían en bloquear la entrada de vehículos o el paso de quienes trabajaban en la base, saltar o romper la valla, pero también utilizaron otras formas de protesta, como disfrazarse, bailar, cantar o decorar la valla con todo tipo de elementos. Todo esto combinando con las acciones y tareas de sostenimiento de la vida en el campamento, como cocinar, comer, lavar, etc. Fue la primera acción solo de mujeres que utilizaron la desobediencia civil como protesta. El campamento de mujeres atrajo la atención de los medios de comunicación y llevó a la creación de otros campos de paz en diferentes lugares de Gran Bretaña y Europa. Tras la firma de varios acuerdos antinucleares entre Estados Unidos y URSS entre 1991 y 1992, los misiles fueron trasladados de vuelta a los Estados Unidos. Pero la base de Greenham Common quedó desde ese momento asociada a la lucha pacífica y no violenta de cientos de miles de mujeres que se convirtieron en símbolo del ingenio utilizando el humor para socavar la imagen, el papel y el poder de las instituciones militares. El segundo ejemplo es Mujeres de Negro, un movimiento internacional de mujeres pacifistas que nació en Israel en 1988 para protestar contra la ocupación y contra la violación de los derechos humanos del ejército israelí en los territorios palestinos. Eligieron vestirse de un solo color, el negro, como señal de duelo y como efecto visual para llamar la atención en el espacio público y manifestarse en silencio. El movimiento se extendió a Italia, donde en Nero, desde octubre del 88, se manifestaban frente a la embajada israelí de Roma. En el 90 estalló la guerra del Golfo y cada miércoles se manifestaban frente al Parlamento contra esta guerra. En 1991 se fundó Mujeres de Negro de Belgrado como respuesta a la guerra de los Balcanes. En el 93 empieza a conformarse la Red Española. A partir del 2002, la Asociación de Mujeres de Negro comienza a afianzarse y a proyectarse en diferentes países y redes sociales como opción pacifista y feminista, que denuncia diversas injusticias relacionadas con los conflictos armados en todo el mundo. La red internacional se ha ocupado también, especialmente, de la situación de las mujeres de Afganistán y de los feminicidios de Ciudad Juárez. Cada 2 años se celebra un encuentro internacional de mujeres de negro. Actualmente, este movimiento de mujeres pacifistas sigue en activo y en España destacan Mujeres de Negro de Madrid, de Bilbao o de Valencia. Aprendamos de estas mujeres. Luchemos por una tierra en paz, por una tierra sin armas, sin guerras, sin dominación. luchemos, en definitiva, por la vida.
Solo le pido a Dios que el amor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Justo no me sea indiferente, que no me hago perder la otra mejilla, después que una garra me hará esta suerte. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente.
Siento mal porque creo que lo que yo pienso puede que no esté bien visto o que se pueda entender mal.
Y yo vengo por lo mismo, para ver si lo entiendo después de hablarlo contigo.
A ver, explíquense mis niñas porque seguro que entre las tres encontramos una clave para aclarar el asunto. ¿De qué va el tema? O dime tú, Lola. A ver, así sin miedo, ¿qué es lo que piensas y qué es lo que dices que se puede malentender y que parece que nadie también ha malentendido?
Pues mira, que yo no veo que ganemos en igualdad cuando decimos que cada vez más mujeres se van al ejército. Al contrario, lo considero como una pérdida para el feminismo.
Entiendo. A ver, en definitiva, que cuando hablamos de igualdad no nos estamos refiriendo solo a lograr que el número de mujeres y de hombres sea paritario en todos los sectores, sino a crear un mundo mejor, más igualitario.
Exacto. Lo que pasa es que no sé si no lo sé expresar bien o qué, porque yo lo que digo es que no puede ser la igualdad a toda costa.
Pues yo lo siento, para mí eso suena muy claro. Para mí la igualdad tiene que ser siempre a toda costa.
Claro, a ver, es que esa expresión puede levantar ampollas desde el mismo feminismo. A ver, las dos defienden la igualdad por encima de todo. Pero Lola, tú no entiendes la igualdad solo cuantitativamente, como Náyade, sino que te atreves a ir un paso más allá, a reflexionar sobre las consecuencias de quedarnos solo en el objetivo de la paridad.
Pero lo que queremos no es en definitiva paridad, que hombres y mujeres estemos representados por igual en todos los sectores de la sociedad.
Sí, a ver, la paridad sería un síntoma de la igualdad, pero podemos reflexionar más allá. El asunto es si creemos que el feminismo debe ser necesariamente pacifista.
Pues sí.
Sí, pero parece que no está muy bien visto pensar así. Es como que si digo que no me parece bien que las mujeres vayan al ejército, suena no como si fuera machista, porque me conocen, pero sí como si pensara que las mujeres somos o debemos ser todas bonitas. Y claro, no seré yo quien diga cómo deben ser las mujeres.
A ver, desde luego que es complejo, porque efectivamente las mujeres habitamos, como dice Baudrillard, en la casa de la diversidad. Vamos, que somos todas muy diferentes. Eso de que todas las mujeres somos iguales es toda una especulación patriarcal.
Me encanta eso de la especulación, como una ilusión mental de patriarcal.
Es justo eso. Es que igual acabas de dar en la clave. En realidad creo que acabas de dar en la clave. La perspectiva de Lola no niega la diversidad entre las mujeres. Lo que rechaza es aquellas actividades que sirven para la especulación. Y sabes que habitualmente un objetivo especulador suele ser inversamente proporcional a la igualdad, ya sea entre hombres y mujeres o entre culturas, pueblos o religiones. A ver, en definitiva, debemos tener claro que ganar en igualdad es que la sociedad mejore, pero la sociedad no mejora equiparándonos en profesiones, sino quizás incluso cambiando el tipo de profesiones. Acabo de recordar una frase de una filósofa francesa que se llama Lucy Rigaray, que decía algo así como que las mujeres no debemos aspirar a ser iguales que los hombres, sino idénticas a nosotras mismas. Ahora que disfrutamos de igualdad formal, no creo que sea insignificante que el 90% de profesionales sanitarios esté copado por mujeres, quienes eligen muy a menudo cuidar de la vida de otros más que destruirla. Y no es que seamos más buenitas, como decía, sino que nuestra experiencia histórica nos ha legado la sabiduría y la valoración del cuidado frente a la destrucción, frente a la ofensa o la defensa, vamos. En fin, que yo en realidad pienso como tú, que no creo que el aumento de mujeres que se alistan al ejército sea una ganancia para el feminismo. Pero sí creo que hemos ganado en igualdad cuando se logró acabar con la mili, que obligaba a los chicos mayores de edad a pasar por el ejército, esa máquina de hacer hombres. Menos mal que cada vez hay menos hombres. Pero bueno, pero hablo de hombres sin H y con V, es decir, como se están, como, bueno, ustedes mismas me lo contaron, que se está diciendo por las redes, ¿no? Es decir, que es a quien se llama, como se llama ahora, al estereotipo tradicional masculino, ¿no? Era así, lo de los hombres.
Hombres se ven mucho en internet.
Ajá.
Vamos, no dejemos pasar ni medio a los hombres.
A los hombres eso, ¿no? Sin H ni con V. Porque los otros sí que nos gusta tenerlos cerca, ¿no? Bueno, de todas maneras también les digo otra cosa, chicas, que aunque lo ideal fuera acabar con los ejércitos y que todos y todas fuéramos como fue en su día Suecia, todos desmilitarizados y neutrales, ¿no? También te digo que yo creo que lo que es el ejército como agente socializador, estoy convencida de que será un poco menos patriarcal si hay mujeres presentes, aunque solo fuera porque se corten. Pero es que es así como se va forjando lo políticamente correcto.
Caminando por el campo, en el suelo vi que había una carta ensangrentada de 40 años hacía. Era de un paracaidista de la octava compañía que a su madre le escribía. Así decía: madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba aterrada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba.
No siempre todo lo que escuchamos es cierto. No debemos dejarnos intoxicar. Tenemos que poner atención y descubrir dónde está la verdad y dónde la mentira. Las Fuerzas Armadas Españolas son hoy un referente internacional, también en la aplicación de medidas de integración, conciliación y atención en materia de igualdad. Y esto es un orgullo para la gran mayoría de los españoles. Hoy por hoy existen varios casos de mujeres en las Fuerzas Armadas que sufren episodios relativos al padecimiento de comentarios y acciones en menosprecio de su valía profesional y personal, que han solicitado este derecho y generalmente se les sugiere que lo pidan solo como última opción por medio de represalia. Les recomienda que hagan lo posible para no solicitarlo porque afecta las calificaciones personales en la mayor parte de los destinos. Esas valoraciones a las caludes son tenidas en cuenta para renovar los contratos. ¿En España se respira paz? Este dato proviene de los resultados del índice global, pero este índice adolece de algunos problemas, como es el hecho de que no incluye indicadores sobre la violencia contra las mujeres y los niños,
y de que valora positivamente a aquellos países que disfrutan de la paz, porque otros, Estados Unidos normalmente, se ocupan de su defensa. Que la gente tenga armas en sus casas no importa, porque están controladas. Esto no es cierto. Las armas se han venido usando en distintos países en tiroteos públicos sin control. Y los datos de mortalidad por cada millón de habitantes arrojan que el primer país es Noruega, un país en el que muchos ciudadanos tienen armas, pero con un control muy estricto. Noruega está a una gran distancia del segundo, que tampoco son los Estados Unidos, sino Serbia. El tercero es Francia. Completas la lista de los cinco primeros, Macedonia y Albania. España no vende armas a los países que no defienden los derechos humanos. Lamentablemente, este año no ha sido testigo de avances en materia de transparencia ni de control el gobierno, ante las graves consecuencias que implica exportar armas a países que las están utilizando en violaciones de derechos humanos. Uno tiene que seguir siendo no, y para nuestro gobierno ha sido un sí. En el compromiso con el respeto al derecho internacional, con la democracia, con la paz, no vale titubear o ponerse de perfil. La política de control del comercio de armas de este gobierno debe estar guiada por el rechazo frontal a las violaciones de los derechos humanos, allá donde esto se produzca. Un no rotundo. En un nuevo contexto de recesión económica, esta contundencia es más necesaria que nunca. Ser contundente marcará la diferencia, una diferencia que para muchas personas puede resultar entre la vida y la muerte. Las víctimas de la guerra son los hombres. Falso. La que paga el precio más alto es la mujer. La desigualdad y la violencia contra las mujeres es un problema estructural que se exacerba sin límite en las guerras, donde ellas pagan por norma el precio más alto. En los conflictos la mujer sufre un castigo añadido, pero exhibe a sí mismo una enorme fortaleza y resiliencia. La violencia sexual no es un arma de guerra. Falso. El 60% de las muertes maternas que se pueden prevenir se producen en entornos de conflicto y desplazamiento, y que al menos una de cada cinco mujeres refugiadas o desplazadas sufre violencia sexual. Se considera que probablemente el dato real sea mayor, apostillando que, durante las guerras, la violencia física, verbal o sexual contra las mujeres y las niñas se utiliza para imponer agendas políticas, humillar al oponente y destruir a las comunidades. Se usa como arma de guerra contra el enemigo.
Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo.
Como recomendaciones de este mes presentamos el libro titulado Mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial, publicado por Mujeres de Negro de Madrid, editorial Malatesta, en 2018. Es un libro que tiene una recopilación en homenaje a todas las mujeres que se opusieron a la guerra y recoge muchas iniciativas de la sociedad civil.
La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos, ay, que yo tiro que sí, ay, que yo tiro que sí.
Recomendamos también el documental titulado La guerra contra las mujeres, dirigido por Hernán Zin, Z-I-N, sobre la violación de mujeres y niñas como arma de guerra, a través del relato de 11 mujeres de diferentes países. Es estremecedor y puede encontrarse en la página de RTVE.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Terminamos con la poesía de Ángela Figuera Aymerich, escritora pacifista. Donde veas que el látigo o la espada se levantan, que la prisión redobla sus cerrojos, que los fusiles amenazan muerte, acércate y a pecho descubierto lanza un tremendo no que salve al mundo.
Terminar nuestro programa, nos quedamos con esta frase de John Lennon: Give peace a chance. Demos una oportunidad a la paz. Agradecemos a Radio Guiniguada por la difusión, así como la participación de las alumnas de la ESO y de bachillerato del IES Vega de San Mateo, Aroa, Yaela, Carla, Luna, Inés, Ana y Nadia, y las alumnas Nayade y Lola, de tercero de la ESO, del IES Mesa y López. Nos ha amenizado el programa, la música, El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara, cantada por el grupo Luar Na Lubre, Peace of Ground, de Miriam Makeba, Para la guerra nada, de Marta Gómez, Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa, Madre anoche en las trincheras, de Raquel Eugenio, La canción de los soldados, de Chicho Sánchez Ferlosio, cantada por María José Yergo, Nos tienen miedo, de Liliana Felipe, y Give Peace a Chance, de John Lennon, cantada por el coro de mujeres Ma. No se pierdan nuestro próximo Visibilizando.